Bueno, pasan 9 minutos de las 4 de la tarde. Seguimos en Querer Reventar por la 970 Universal y www.970universal.com. Nos acompaña, como adelantábamos, el amigo Pablo Magno. Es comediante y además es escritor, porque nos ha traído sus dos publicaciones recientes, las dos. Una mucho más reciente, que contabas un mes y poco, ¿no?
Ahora, hace poquito, poquito. Hola, ¿qué tal?
Bienvenido. Hace poquito y otro con un poco más de tiempo ya.
2015.
Hace poco teníamos a Germán Medina en el programa. Pablo forma parte de Amigos Como Estos, Estos en Línea, Estos en General, show de stand-up con mucho éxito en el MUBI. Y además, obviamente, con unipersonales y de los comediantes que ha llegado a tener la posibilidad de hacer unipersonales también, ¿no?
Sí, este año más que nada estuvo en cuanto al unipersonal, estuvo más fuerte. Llegó el agua, perfecto. Hay que decirle a la gente, llegó, me encanta blanquear lo que está pasando. Y me encanta, es una cosa que dijiste, sí. Perdón que me desconcentré del tema, pero había quedado con eso, lo tengo que decir. Pasan 9 minutos de las 3 de la tarde. Me encanta cuando la gente de radio y televisión dice, cuando pasan 14 minutos de las 3 de la tarde.
Es lo que mejor nos enseñan en facultad.
Me encanta. Yo haría facultad para que me enseñen a decir eso como ustedes.
Lo que pasa es que es para que uno, para que la gente de otro lado sepa que estamos en vivo.
Claro. ¿Sabes lo que me gusta a mí? Me gusta eso de la hora, y me gusta en televisión decir está saliendo acá abajo y mostrar que está saliendo, sí. Que salga el zócalo. Me parecen las dos cosas más maravillosas que le pueden pasar a uno.
Claro, porque es la es una demostración que estamos en vivo, sino para que...
Claro, si no la gente piensa que es todo
las
trucho.
Dudas. Está bien. Claro, por ejemplo, ahora hay una lluvia que raja el claro, si no parece grabado. Pero estábamos, bueno, comentábamos de tus publicaciones. Son libros cortos, bien como para la tapa de uno, de puro cuento, ya tiene, te da una idea de...
Ya, sí, es un avance de lo que hay adentro.
Sí, papel higiénico, baño, no, pero el típico libro como para leerte algún cuentito mientras...
Claro.
Ahora está todo el mundo con el teléfono, ¿no? Pero...
Sí, bueno, eso ha cambiado pila, el tema de los libros, la costumbre de la gente de leer, ¿no? Es mucho celular, mucho red social, incluso hoy está el ebook, que tenés todos los libros que quieran en un segundo, en un aparato, yo qué sé, cambió mucho, pero yo creo que el libro así de papel como esto sigue siendo... Sí. Yo soy fan de lo medio viejo, ¿viste? A mí me gusta mucho todavía el CD, me gusta mucho tener libros, me gusta leer, me gusta subrayar, me gusta doblar las páginas, yo qué sé, y creo que está bueno. Obviamente hay que adaptarse a la tecnología, ¿no? Y tenés que estar en las redes y todo eso, y escribir en las redes y todo eso, pero me parece que el formato libro, a mí en lo personal, me gusta, me llama la atención.
¿Y escribías así antes de escribir libros? ¿Escribías en algún blog?
Claro, escribía mucho en Facebook cuando no estaba... Ahora, hoy el boom es los videos, ¿viste? Que sí. Está todo el mundo... todo el mundo con los videos, pero porque es una cosa que siempre digo que sirve, y es una herramienta, y es una publicidad y una forma de mostrarte, y está bien. Pero antes, cuando no estaban, yo escribía todas las semanas o dos veces por semana alguna columna, alguna nota sobre alguna noticia o sobre un tema que me pintara. Y ahí fue cuando nació el primer libro, porque un día, con todas esas columnas, yo dije, tengo que hacer algo con esto, algo más que estar en Facebook. Y agarré las que más me gustaban, las retoqué, les hice formato cuento, después escribí, ahí tenía, ponerle 6, 7 cuentos, y después escribí 15 más, y dije, voy a sacar un libro. Y ahí fue cuando salió el primero. Y después, que mucha gente me lo adelantó eso, y yo no le creía, pero ahora lo creo, se te hace vicio el escribir, claro. Cuando yo saqué puro cuento, me dijeron, ¿vas a sacar otro? No sé, la verdad fue un gusto que me di de sacar un libro.
Es como los tatuajes.
Se me hicieron, sí, me hice uno chiquitito cuando era guacho y después se me hicieron vicio, es lo que soy ahora. Pero nada, sí, está bueno, a mí me gusta. Es una rama diferente al estándar, al escenario, pero obviamente son libros de humor también, ¿no?
Eso, ¿no? Son libros de humor.
Claro, son libros de cuentos cortitos de humor. Yo tomo situaciones cotidianas, ¿viste? O personajes conocidos. En el primero hay un cuento sobre Robin, sobre el viejo de la bolsa. En el segundo hay uno sobre el ratón Pérez. Me gusta tomar esas cosas y como inventarles una historia, una vida, ¿viste?
Buscarle una vuelta.
Distinta, claro, en base a lo que ya es, ir por otro lado. O si no, situaciones comunes de todos los días. Yo qué sé, tomarse un bondi, que a veces vos decís, está, tomarse un bondi no tiene nada de, de extraño o de divertido, pero se lo podés encontrar. Es lo que hago yo, en realidad, agarrar eso y encontrarle dónde está lo divertido. Y después eso se transforma en los cuentos, en las historias y en los libros.
Y tiene un formato como de pasar el stand-up al papel, al libro escrito, o
no
es otro tipo de...
Sí, es otro tipo. Yo siempre digo que son cosas únicas. El stand-up, por ejemplo, no lo podés hacer en un libro, no lo podés hacer en televisión o en radio. Yo creo que el stand-up es en el teatro o en el boliche, ¿viste? Tiene el formato, te pide eso, que la gente esté ahí, que esté la respuesta inmediata. Creo que es para ese lugar. Obviamente que se puede adaptar, pero no es lo ideal. Y el libro es otra cosa. Obviamente es humor, pero no es como ir a ver, no es lo mismo que ir a ver un show. O sea, leer uno de estos libros no es como ir a verme un show. Son cosas totalmente diferentes. Lo que sí te puedo asegurar, y creo, que si lo lees te vas a reír. O sea, tiene humor.
Claro, y tocas temas similares también a lo...
Ahí va.
Cuando lo llevas al escenario.
Ahí va, exactamente. Agarro temas que capaz que puedo hacer en un cuento o puedo hacer en el escenario, pero lo hago de diferente forma cuando lo hago en el escenario que cuando lo escribo. Porque cuando escribo me tomo la libertad de extenderme un poquito más. En el escenario tengo la presión, que me la pongo yo mismo, de hacer un chiste cada 10-15 segundos, ¿entendés? De mantener una energía, una risa, una cosa. Cuando escribo, capaz que me tomo la libertad de contar la historia y al final meter una cosa graciosa. Y capaz que hice dos páginas que no es que sean aburridas, pero no te matas de risa, o sea, lo vas leyendo, te identificás, decís, ah, jaja, esto, qué lindo, y al final está el chiste.
Claro.
O meto chiste todo el tiempo.
Claro, depende un poco también la expectativa de un público de stand-up y la expectativa de un público que va
a leer un libro. Claro, aparte vos ponele un libro, es como decía él, te metés al baño y agarrás y decís, ah, voy a leer un cuento, pim. Y es un ambiente totalmente diferente que era un teatro, o sea, la gente que va al teatro espera reírse todo el tiempo, digo, es un formato diferente, me gustan los dos. Pero es un formato diferente.
Como que en los dos libros, se ve como una búsqueda de tirarse abajo a uno mismo. Que
sí.
No sé si eso llegue a una línea también que es tuya, pero un título que dice, no te lo recomiendo como libro.
O sea, que lo hablé fuerte, mucho, ¿no?, con mi psicóloga, eso. Sí, tengo un problema de autoestima y mi psicóloga me dijo, a ver si para el próximo le pones un título que sea algo mejor.
Puro cuento y no te lo recomiendo.
Claro, yo soy muy malo para ponerle nombres a las cosas. Me cuesta mucho. Capaz que puedo escribir un show de una hora y media o un libro así como este, y primero yo hago todo el contenido, cómo lo voy a hacer, pienso en todos los detalles, y por último pienso en el nombre, y siempre el nombre me complica la cabeza, porque me cuesta titular una cosa. Sí. Y los nombres fueron, el primero se lo puse yo, dije, es puro cuento, porque es puro cuento por la frase y por también porque son cuentos, entonces lo agarré por ese lado. Y el segundo, no te lo recomiendo...
Es peor si no lo pusiste vos. O sea,
claro,
si alguien que lo leyó te dijo...
El no te lo recomiendo se lo puso el hijo de mi compañera Ana Laura Barreto, que hacemos Agitando Juntos. Un día estábamos ahí en una de las reuniones de producción, estaba el hijo de ella, que tiene 9 años, Agustín, y me dice... Yo le dije, estoy por sacar un libro, ¿cómo le pondrías de nombre? Y me tiró una sarta de cosas ahí que no se pueden decir. Y le digo, tiene que ser algo así, pero marketinero, que venda. Y me dice, no te lo recomiendo. Y yo dije, es un golazo. Cuando me lo dijo, dije, esto es un gol. Y entré a buscar, llegué a casa y me puse a buscar psicología inversa y todo eso, ¿viste? Que existe. Cuando vos le decís que no a alguien, lo estás incitando a hacerlo. Todos funcionamos así, como los niños chicos, le decís, no al enchufe. Vale, enchufe. Ay. Y dije, está bueno, no te lo recomiendo. Y me la jugué y le puse así, espero vender alguno porque estoy en el horno.
Eso. Bueno, y este que ya tiene un... ¿cuánto tiempo ya...?
Y el puro cuento tiene va a cumplir 2 años, lo edité en diciembre de 2015.
¿Y cómo fue la respuesta de la gente?
Bien, muy bien, la verdad que estuvo muy bueno. Yo obviamente no tenía idea de cómo iba a funcionar porque nunca había escrito un libro. Pero funcionó muy bien, me lo vendí mucho. Ahora ya no hago boliches, pero cuando iba a hacer shows a boliches siempre llevaba alguno y siempre los vendía. Y después la gente me escribió, mucha gente que lo leyó y que se había divertido. La verdad que tremenda respuesta, me sorprendió un poco y me gustó, obviamente, también, ¿no?
Andabas con cambio siempre en el bolsillo.
Todo iba preparado. Sabes que iba hasta el baño con los libros, era una cosa, claro, porque dije, tal, lo tengo que vender así. Obviamente están las librerías, pero es mucho más factible que alguien que te ve y le gusta lo que haces, te diga, dame el libro que lo quiero leer.
Sí, o un amigo, ¿no? Que te diga, sí, lo voy a comprar, mirá, tengo
claro,
uno justo.
Claro, uno. Porque si no sabes que esas promesas no se cumplen nunca.
Recuerdo que presentó cuentos de Café Corto.
Sí.
Germán Bernardés. Sí. Que vino al programa y dijo eso. Siempre hay que andar con un libro en la mochila.
Claro, porque
dos, tres libros en la mochila.
Es una cosa, yo lo que tengo con estos libros es que no solo los escribí, sino que también los edité y también los vendo. O sea, hice todo el proceso de que lleva a hacer un libro. Y eso está bueno, porque yo siempre digo, está buenísimo aprender las cosas. Es como con esto, nos pasó con esto. Hoy con estos, digo, nosotros hacemos el show y hay gente que se encarga de la producción. Entonces, los primeros dos temporadas o tres temporadas, hacíamos todo nosotros. Hasta colgar los carteles en la puerta del teatro 15 minutos antes de subir al escenario. Y eso está bueno, porque vos aprendés todo lo que hay que hacer y sabés todo lo que hay que hacer. Entonces, cuando viene otro a hacerlo, es, lo vas a hacer vos, pero yo sé lo que tenés que hacer, sí, ¿entendés? Sí. Para que funcione. Creo que es una experiencia que está buena. Y aparte, la verdad, hoy con el tema de las redes sociales, lo que te ofrecen las grandes, ¿cómo se llama?, editoriales, a mí en particular no había nada que me atrajera, porque en realidad no te ofrecen nada, o sea, te ofrecen unas cositas, hacerse cargo de, no sé, de la impresión y eso. Y vos decís, sí, me ahorro laburo, pero ¿de qué me sirve ahorrarme laburo si yo laburo de esto? O sea, estoy para esto, sí, ¿para qué me lo voy a ahorrar? Y con las redes sociales hoy en día llegás a mucha gente, entonces también tenés la publicidad ahí, a través de Facebook, Instagram, lo que sea. Entonces no necesitas una cosa extraña, una parafernalia, digo, está, editás vos, claro, y ya está, estos libros son edición propia y están, o sea, es como cualquier libro, tiene su código, acá atrás lo da vuelta, tiene el código de barra, digo, está, pero lo dice, es una edición, como dicen ahora, como es, edición independiente, una cosa así. Autor independiente.
Uno se imagina igual que con stand-up se gana un poco más que escribiendo libros. ¿Eso sí, se cumple?
Sí, no? Se cumple, sí.
Se cumple. Aunque sea independiente.
Lo que pasa es que, claro, porque te ven en el stand-up y te reconocen ahora en el libro, al menos que pongas tu teléfono al final.
Claro. Bueno, no, en realidad lo que pasa es que nosotros los comediantes que vivimos de esto, hay como varias ramas, ¿no? O sea, yo tengo, por ejemplo, el teatro, los libros, después los eventos privados, que es ahí donde también se gana un poco más de dinero, y tenés que andar en todas esas, pero es todo relacionado a lo que uno hace, entonces está bueno, claro, se disfruta.
De última, se sigue bien, se complementa
claro,
con un montón de cosas.
Claro, y aparte, bueno, entrando en ese tema económico, nada de lo que yo hago lo hago por dinero, o sea, obviamente me interesa que entre, que funcione y que entre el dinero, porque es de lo que vivo. Y
es tu empresa.
Claro.
O sea, yo no tenés más tiempo, pues la realidad, si tuvieses un trabajo de 8 horas.
Sí, pero a veces la gente te dice, a veces en Facebook hay esos comentarios, ¿no? Por ejemplo, arrancá para las 8 horas. Yo laburo mucho más que 8 horas, porque yo estoy las 24 horas del día laburando. ¿Entendés? Hay días que no puedo. Cuando voy a hacer un show grande, por ejemplo, no, la semana anterior no duermo. No duermo de la ansiedad, de la cabeza. Eso también es una cosa mía, soy un enfermo mental, ¿no? Pero estás todo el tiempo trabajando. Pasa que como te gusta, no te pesa.
Claro.
Igual hay momentos en que te pesa, porque decís, vos, estoy cansado porque hice todas estas vueltas o todas estas cosas, pero es diferente a si laburás en algo
que no te gusta. De comentarios o de que siempre están, digo, tienen que ver más con lo que me gustaría poder.
Bueno, sí, puede venir por ese lado también, claro.
Y Germán lo decía la otra vez, y fue, bueno, con lo que titulamos la nota también en 970universal.com, hay que aprender a que la gente no le guste lo que uno hace.
Ah, no, totalmente. Nunca a nadie, yo creo que esto es una regla general, nadie hace algo que llegue, que le guste o que llegue positivamente al 100% del resto del mundo. O sea, no existe una persona que todo el resto del mundo diga, me encanta lo que hace. No hay, porque es imposible, pero los gustos son diferentes. Lo que sí, uno tiene que trabajar para la gente que le gusta lo que haces. O sea, yo trabajo para la gente que le gusta lo que hago, y para mí, porque a mí me gusta también lo que hago. Entonces, obviamente siempre hay gente que no le gusta, que está en contra. El tema también es cómo te lo dicen, ¿no? Porque hoy con las redes sociales Tenés ahí una violencia. Sí, que vos decís, bueno, no, pará, o sea, ¿qué te hice? Claro, no te gustó, mirá otra cosa y eso, ya está. A mí que me importa.
De eso, ¿no? Uno es como. Tiene sus pros y sus contras.
Claro, pero es como decía, me imagino que hablaban con el negro, porque yo lo hablé un montón de veces, te vas acostumbrando y en parte te vas inmunizando, nunca 100%, pero la vas llevando diferente. Sí. Igual por suerte es mucha más la gente que buena onda que la gente mala onda, por suerte.
No, que sí.
Sí, hoy, por ejemplo, comentabas que, claro, trabajás 24 horas. El hecho de hacer un video en Instagram, Facebook, que es cuando difundís tus videos, te lleva un montón de tiempo, ¿verdad? Y son temas además que te pasan a vos y que le pasa a un montón de personas.
Sí.
Por ejemplo, desde cuando buscas un apartamento para mudarte.
Salado, ni me digas. Estoy en esa etapa de vuelta.
No lo encontraste todavía, ¿no?
No, todavía no. No sé si estoy muy exquisito, de verdad. No sé qué está pasando, pero atento a las inmobiliarias. Si hay alguno escuchando, estoy buscando. Un dormitorio con terraza, gracias. Es lo único que pido. Hasta 17 voy, con gastos comunes incluidos, tranquilo.
¿Y barrio? No, porque... ¿Qué barrios?
Yo qué sé, sí, estoy un poquito más exigente ahí. Sí, me gustaría cerquita del agua, por ejemplo.
Sí, y con bueno, el show de estos. Ya van cuatro temporadas, eso, cinco.
Cuatro, temporadas. Este año fue la cuarta temporada.
La cuarta, sí. Que también fueron, como contaba también Germán, de a poquito creando cosas y que se miran 4 años atrás y dice, pa, no puedo creer que usábamos esa escenografía.
Salado.
O no sé qué, pero...
Salado. Pero nosotros miramos videos del año que arrancamos y decimos, ¿cómo nos vestíamos así? Por favor. Es una cosa que, claro, no tenía... Pasa que lo de esto fue un proyecto que nosotros, Seba González, Pablo Llenar, Germán Medina y yo, que somos esto, nos cruzábamos en boliches, en todos los boliches de Montevideo. En esa época hacíamos muchos boliches, nos cruzábamos siempre ahí, nos conocíamos, había una amistad, pero era eso. Y un día nos planteamos y dijimos, che, ¿por qué no hacemos un show más profesional, que esté en el teatro, pasar del boliche al teatro, que la gente pueda ir de... Vos sabés que todos los viernes, o todos los jueves, o todos los sábados, todo el día que sea, a tal hora... Estamos ahí y viste, darle un toque. Fue cuando nos empezamos a profesionalizar mucho más lo de estos. Y nos ayudó a crecer un montón a los cuatro. Y así fue que arrancamos. Pero claro, la primera temporada era, che, vamos, estábamos en el teatro, pero no nos preocupábamos de qué championes te vas a poner. Hoy hay todo, hoy se produce mucho más el show. Pero son cosas que vas aprendiendo cuando las vas haciendo.
Sí.
Para mí esta cuarta temporada fue impresionante, estuvo buenísimo.
Agotaron todas las funciones.
Agotamos todo, hicimos 56 funciones, creo que hubo dos o tres que no se llenaron, pero por cinco personas, pero hicimos más de 50 funciones agotadas. Y creo que es en parte porque el show estaba, por más que todas las temporadas estuvieron buenas, este show en particular este año estuvo muy bien, era algo muy, como decía vos, no me acuerdo hace un rato, que la gente se identifica. Era un show sobre amigos, o sea, ¿quién no se identifica con un amigo? Todo el mundo tiene amigos.
Además que cada uno de ustedes fueron generando un público también.
También, obvio, ¿no? Los 4 años anteriores van, todo el año van influyendo en el nuevo año que haces. Entonces, claro, sí, fuimos creando una cosa que hoy está en este punto y que obviamente queremos seguir creciendo, pero estamos recontra agradecidos de lo que sucede hoy.
Yo una última que tiene que ver con esto de, bueno, con Germán hablamos mucho de carnaval, porque ya está metido y eso. Pablo, no sé si en algún momento estuvo por meterse o...
Pablo Llenar se metió para este año.
Ahí va,
sí,
este año.
Se viene este año.
¿En dónde?
En House.
Ah, ahí va.
Sí, va a estar ahí. Sí, sí.
Bueno, que estás ahí en la movida de carnaval, ¿te gusta? ¿Te gustaría?
Yo qué sé, pasa que yo no soy muy carnavalero, ya de hecho. Entonces, ahí ya tengo una tranca grande, ¿no? Pero aparte también hay otras cosas, que por ejemplo, para hacer carnaval yo sé que tengo que ensayar, ponele, no sé.
Sí, todo enero, por lo menos todo diciembre.
Y diciembre, ahí va, diciembre seguro. Y yo en diciembre estoy con los eventos, que es el mes del año que se hacen más eventos, ¿viste? De empresa, de cosas. Y no puedo resignar eso por un tema de simplemente económico. O sea, no puedo dejar el mes que más laburo por ensayar. Si me encantara carnaval, ponele, y me muriera por salir en un grupo, en un conjunto, capaz que lo hago igual. pero como no es algo que me vuelva loco, digo, ta, sigo con lo mío. Claro, no, capaz que yo, que sé, algún día me proponen escribir o algo y me pinta, porque capaz que escribir es otra cosa. Claro. Pero yo qué sé, no es algo que tenga como objetivo inmediato y ta, pero sé que es algo que está ahí y que puede suceder en cualquier momento.
Claro. Y verlo a Germán arriba del escenario, capaz que te tiró un poquito el bichito.
Sí, el negro siempre me dice. El negro desde que salió en carnaval, pasa que el negro es mucho más carnavalero que yo. A él le gustó toda la vida el carnaval. Y desde que salió siempre me dice, vos tenés que salir en carnaval, tenés que salir en carnaval, tenés que salir en carnaval. Y yo le digo, bueno, está, ahora ya me está convenciendo, capaz que esté cada vez más cerca.
Abre otras puertas.
Claro, claro, sí. Pero es bueno, está, es algo que, ya te digo, está ahí, no le cierro la puerta. No, yo no le cierro la puerta a nada. En su momento, cuando llegue,
llame.
Veo, claro.
Inmobiliarias y...
Inmobiliarias y carnavaleros.
Ya tengo... carnavaleros ya aceptan propuestas. Bueno.
Vine a mendigar chivos.
Una última. Ahora hace poco también estás del otro lado, o sea, en la tele, pero del lado de enfrente. Siempre estás del lado de atrás con la parte de producción. ¿Cómo es esa nueva incursión en el lado? Conduciendo, agitando, ¿verdad?
Claro, a mí me encanta. Me encanta porque... Primero que el programa y la gente que labura en el programa es... increíblemente maravillosa. O sea, son muy buena gente, son buenos compañeros, ¿entendés? Entonces, ya que el ambiente sea eso, estás un 1000% de ganancia antes de arrancar. Primero eso. Y segundo, que bueno, profesionalmente, obviamente, también me sirve mucho más a mí estar adelante de cámara y mostrarme que estar atrás. Yo cuando los 3 años que estuve atrás de cámara fue porque, bueno, o sea, también me gustaba lo que hacía, pero y era una puerta de entrada, pero sabía que no era el lugar óptimo. Hoy creo que estoy en un lugar que me gusta, que lo disfruto, que la paso bien y que además estoy rodeado con buena gente, entonces está, para mí es genial.
Claro, estás en el lugar donde uno, estando siempre del otro lado...
Querías estar ahí, claro, decía vos, no tendré la chance de pasarme para... Estoy tan cerca,
Claro, porque hay veces que el lado del productor no le gusta estar del lado de frente a la cámara. Le gusta estar
hay productores que no, que son productores y les encanta ese laburo, pero claro, no pasarían al frente. Ojo, a mí cuando hice producción me encantó, o sea, lo disfruté pila. Pero obviamente que si me das a elegir, prefiero estar adelante que atrás. ¡Qué frase, chicos!
¡Esa frase! Sí.
Vámonos, terminada.
Inmobiliarias, carnavaleros y alguna otra cosa que pueda llamar.
¡Qué gran frase! Bueno. La voy a anotar para el tercer libro. Sí.
Puro cuento y no te lo recomiendo, los 2 libros de Pablo Magno, que sí se los recomiendo. ¿Están en todas las librerías?
Están en en las principales librerías de...
Y pueden comunicarse.
Esa es una frase, ¿no? También.
En las principales librerías de Montevideo.
Te pueden buscar en Facebook también.
Exactamente. En Facebook me buscan Facebook/ Pablo Magno Comediante, todo juntito así. Y en Instagram es @ Pablo Magno OK, también todo junto, sin puntos, sin guiones, sin nada.
Para contactarse contigo también, por lo que sea. Por el libro,
si quieren que les anime el cumpleaños, el casamiento, lo que sea, o para ofrecerme un apartamento de un dormitorio con terraza cerca de la playa. Gracias. No.
Perfecto, si les cobra muy caro nos llaman Javier Machado, vamos por la cena.
Ojo, pará, déjame pasar lo último que quiero decir. Ojo con los gastos comunes, chicos. Sí. Entramos en esa trampa de que vos ves y decís, lo puedo pagar, y después ves los gastos comunes y decís, puedo, no.
El otro día vi uno de Posito, 14 de alquiler y 14 de gastos.
Pero te sale malos gastos comunes que el apartamento, es impresionante. Sí, vos, pará.
Una campaña, #, un apartamento para Pablo.
Me encantó, encantó.
No, vamos, cuando pasan 33 minutos de la
tarde, bravo,
nos vamos a la tanda.